Los adolescentes no son muy buenos para prever con realismo las consecuencias de sus decisiones. No es solo cuestión de inmadurez cronológica, también influye la biología. Esto no les resta responsabilidad, así que ayudarles en este tema es fundamental. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio en donde me encuentran en muchos formatos, en muchas redes sociales. Aquí en podcast, por supuesto, en www.preguntaleamónica.com, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en libro en papel y libro en formato digital. Así que espero que puedan usar estas herramientas que les trato de proporcionar en diferentes medios para apoyar a que el ambiente en su casa, el ambiente en su relación con sus hijos, con su pareja, con sus familiares, amigos, compañeros, bla, 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 sea más armoniosa, logrando finalmente nuestro propósito de ser felices. Y en parte, en la forma de llegar a la felicidad es ayudarle a nuestros adolescentes a medir las consecuencias de sus decisiones. Decía en la introducción que también era un factor biológico el que hacía que los adolescentes no fueran buenos para calcular las consecuencias reales de sus decisiones. Y es porque la última parte en desarrollarse del cerebro es la parte prefrontal, la frontal, en donde se toman las decisiones, en donde se miden consecuencias, en donde se hace un análisis objetivo de una serie de circunstancias, de tal manera que podamos decir, si le acelero más a este automóvil, puedo chocar y medio matarnos. Si sigo dándole besos a mi novio o a mi novia, esto puede ocasionar un problema biológico, ya sea por una infección de alguna enfermedad, por un embarazo no planeado, o aunque fuera deseado o no deseado. Una serie de cosas que verdaderamente afectan su vida definitivamente, no solo, o sea, para siempre, a largo, corto, mediano plazo. Pero esto no quiere decir que, bueno, el niño llegue con el bebé en brazos o con el automóvil destrozado, peor aún, herido él o las personas que lo acompañaban, y decir, bueno, es que pobre, como no le había desarrollado la corteza prefrontal, no era su culpa. O es porque solo tiene 16, es porque solo tiene 14. No, también la responsabilidad es toda suya. La dureza de las consecuencias son todas suyas, del adolescente. Nosotros podemos ayudarles, sobre todo en el desarrollo de su vida, a generar autocontrol. Y eso lo he mencionado durante muchos episodios de cómo ayudarles a los hijos al autocontrol, a medirse en sus defectos, manejarlos mejor para lograr sus propósitos, en usar sus habilidades y sus fortalezas para lograr sus propósitos. A eso se refiere el autocontrol. Poder decir, no me tomo este segundo trago o cuarto trago porque ya verdaderamente son demasiados y voy a dejar de estar consciente, etcétera, etcétera. Entonces, como papás, primero autocontrol. Como papás también, ayudarles a hacer análisis objetivos de relaciones subjetivas, como por ejemplo puede ser de amistad o relaciones de noviazgo, ayudándoles a bajarle el drama si son niños, a ser más paciente si son hombres, o sea, drama para mujeres, paciencia para hombres. ¿Por qué? Porque las hormonas, la testosterona, los hace impacientes e impulsivos. Los estrógenos y la progesterona nos hace emocionales, subjetivas y, por lo tanto, tendientes al drama. Entonces, todos estos diferentes apoyos ayudan a que nuestro adolescente llegue a la vida adulta un poco más dueño de sí mismo, un poco más capacitado para analizar una situación y decir, cuidado, esto que quiero hacer o que estoy considerando hacer no se acerca o me aleja de mi objetivo de vida. Todo esto es bien, bien importante para que definitivamente podamos hacer que nuestro adolescente quede listo ya en la vida adulta para construir el destino que él mismo planee para sí mismo, un destino feliz, íntegro, trascendente. Y eso es todo por el tema del día de hoy. Nos vamos directamente a sus correos y hoy empiezo con Edith, que me dice, hola, quiero agradecerte en público. Ah, lindísima, me hizo una consulta, le hice algunas sugerencias y hice cosas muy lindas de mí. Te agradezco, Edith, me da mucho gusto que te ayudara yo en mis comentarios. Pero continúa Edith y me dice, decidí no regresar aún a trabajar. Esperaré a que Miguel Ángel, su hijo, esté en el kinder. Una consulta más. ¿Qué recomendaciones existen para ayudarle a que ya no use pañal? Avisa ya que está hecho del baño. Muy ocasionalmente hace en su baño entrenador. Gracias. Sí, mi querida Edith, entrenar hijos en algunos casos es una pesadilla porque toma tiempo. Los hombres en general toman más tiempo que las mujeres. Tamaño de vejiga, esta cuestión en que la mayoría de las niñas prefieren estar más limpias que la mayoría de los niños, entonces a ellos como que ensuciarse no es un problema, etcétera, etcétera. Entonces, trata de aprender más o menos sus horarios. Es decir, después de comer algo, tomarse un juguito, comerse cualquier cosa, más o menos cuánto tiempo después ya está hecho. Calcula. ¿Por qué? Porque si lo sientas un rato ahí y llévate con él, ¿no? Un cuento para leer. O sea, ve a quemar tiempo sentados en el baño entrenador, como le llamas tú. De tal manera que jueguen algún jueguito, canten canciones, le lees un cuento y de repente, ¡pac!, el niño hace. Y tú le das toda tu atención, tiempo, felicitaciones, le cuentas a su papá. Me explico, muchas fiestas. Y ya. El resto del tiempo, pañalito, si se hace, no le dices nada, nada más lo cambias, etcétera. Y otra vez calcula el tiempo de llevarlo al baño entrenador y nuevamente te echas un rato ahí hasta que por accidente haga. ¿Me explico? Lo que estás tratando de hacer es reforzar con atenciones, halagos positivos y demás cuando lo hizo bien. Cuando no lo hizo, lo cambias sin mayor cosa y nada más le enseñas el bañito, ¿no? Y le dices, es acá. Y ya. Pero si no, ¿cómo? Sin gran drama. Y luego nada más es paciencia, Edith. Generalmente, para los 18 ya nadie usa pañal. Generalmente. Hay veces que yo veo unos pantalones un poco abultados de esa parte media y entonces me pregunto si habrá algún pañal por ahí. Pero en general no. Así que tarde o temprano aprenden los hijos. Créeme que es normal que incluso hasta los 7 años, por ejemplo, el pequeñín en la noche todavía se moje. Todavía entra dentro de los parámetros normales. Pero en general ya para los 7 años esta cosa está más que dominada, así que paciencia y un poco de estrategia y vas a ver cómo lo logramos. Ahí me cuentas cuando el pequeñín le agarre la onda de que es en el baño donde hay que hacer las cosas y no en otro lado, ¿ok? Luego Silvia me dice, Mónica, estoy muy agradecida de tus consejos. ¿Te acuerdas de mi hija que me echó de su casa porque defiende a su padre? Hice lo que me aconsejaste. La llamé por teléfono y estoy feliz pues separé las cosas de mis problemas con mi ex marido y mi relación con mis 3 hijos. Y te cuento, estoy de a poco viendo los resultados, no tan solo con ellos, sino con mi entorno. Estoy más segura de lo que quiero y feliz de este cambio. De a poco, pero sé que puedo. Gracias, Mónica. Gracias a ti, Silvia, por contarme que ahí vas mejor. Ese es todo el objetivo y una razón por la que leo tu correo es para, pues, comprobar tanto con los comentarios de Edith, como los de Silvia, como los de otras personas que bien lindas me escriben diciéndome que les funcionó mis sugerencias, que verdaderamente he puesto en práctica todas estas ideas por ya muchos, muchos años. No les voy a decir cuántos para que no hagan cuentas, pero he visto que funcionan. He visto en la vida personal, yo tengo 3 hijos que ya están, pues se podría decir, saliendo de la adolescencia, casi llegando a la vida adulta. El mayor tiene 21, yo creo que ya podemos decir que es adulto. Y son cosas que he hecho en casa, son cosas que he visto y he podido supervisar, digamos, en parejas a lo largo de mi vida profesional. Y me da gusto saber que funcionan y que ayudan a mejorar el ambiente. Muchas de las cosas no le funcionan, que yo digo, no le funcionan a mucha gente y les funcionan otras. Cada quien escoja la herramienta que necesita, ¿no? Porque si yo tengo un tornillo, tener un clavo no me va a funcionar mucho. Digo, un martillo. Necesito un desarmador, etcétera. Entonces, de eso se trata. Yo agarro esto, de las 10 cosas que dijo Mónica, esta media cosa, la mitad de una cosa me sirvió, o 9 me sirvieron, perfecto. Todo lo que sea para mejorar el ambiente en su vida en general, en todas las áreas, personal, familiar, profesional, etcétera. Luz, ahora me dice, hola Mónica, a raíz de lo que me comentaste me puse a reflexionar y creo que seguí el mismo patrón de mi madre. Mantengo una relación desde hace 8 años, pero desde que inició mi esposo fue infiel. Siempre ponía de excusa que nuestra relación no funcionaba. Y después de la segunda vez que lo descubrí, decidí cortar la relación. Me dolió mucho, me sentí sola y muy mal. pero mi familia me necesitaba. Antes de separarnos ya había mucha desconfianza. Peleábamos por todo. El 95% del tiempo estábamos enojados. No teníamos relaciones sexuales, no nos buscábamos. Estuvimos separados durante medio año y después regresó a casa. Me pidió perdón y me ofreció un cambio. Al mes volvió a recaer y lo eché de casa, pero no se fue porque dijo que había regresado para quedarse. Y nuevamente me ofreció disculpas y que no volvería a pasar, que estaba poniendo todo su esfuerzo en lo que teníamos. Ya llevamos más de 2 años desde que regresó. Ha cambiado, se muestra más cariñoso, me apoya, cuida de la familia, es más responsable y sobre todo ha madurado. He visto cambios. Ahora me ha saltado varias dudas. ¿Será que llevo el mismo estilo de vida de mis papás? ¿Él habrá cambiado de verdad? ¿Terminaremos separándonos? No confío mucho en él. La verdad me ha costado un mundo, pero he seguido tus consejos, ya que llevo 2 años escuchándote y cada vez que recuerdo sus infidelidades, tengo ganas de decirle un sinfín de barbaridades, pero respiro profundo y le digo te quiero mucho, porque realmente lo quiero. Pienso en otras cosas o trato de evitar hacer comentarios sobre eso, pero hay veces en que no me puedo contener y hago un comentario sobre lo que pasó. A veces se molesta y otras es comprensivo y me abraza diciendo que esta etapa de su vida ya pasó. He pensado muchas veces que no puedo superarlo. Y ahora me pregunto si esto realmente vale la pena. Hace un año pensé en dar un año a esta relación, pero después te escuché diciendo que si hacía eso, estaba tirando la relación desde el principio. Así que decidí que no era lo mejor. Después dijiste que este tipo de cosas marcaban nuestra vida, como cuando nos caemos y nos hacemos una cicatriz que queda la marca y que cada vez que la veamos nos vamos a acordar de lo que pasó, pero que va a ir bajando la intensidad de nuestro dolor. Pero cada vez que veo la mía, tengo todos estos sentimientos encontrados en lo que quisiera alejarme y no mirar atrás. He tomado terapias psicológicas y no me han ayudado mucho. También he trabajado en la confianza. No reviso celular ni correo por mucho tiempo, pero hay veces en las que me siento más susceptible y lo hago. También trato de creer en lo que me cuenta y no pongo en tela de juicio lo que me dice. Aunque hemos tenido problemas por malos entendidos en los que él me dijo una cosa, yo entendí otra, o que estaba en tal lugar y a tal hora y que hacía ahí, etcétera. Pero lo hemos hablado y solucionado. Quiero esta relación bien, pero tengo miedo a que pase el tiempo y sentirme y piense ¿por qué no terminé antes? Pero también tengo la incertidumbre de que no quiero negarme esta oportunidad, ya que están mis hijos y tampoco quiero negárselas a ellos. Ojalá me pudieras dar un consejo y agradecidas de escuchar tus sabias palabras. Mira, Luz, no sé si sabias, pero yo espero que por lo menos te ayuden a estar un poco más tranquila. Todo lo que te pasa es perfectamente normal porque no eres de plástico. Este hombre te engañó más de una vez. De hecho, por lo que me cuentas, 3 veces. Eso hace que tu cicatriz sea verdaderamente ancha, evidente, viva. Y por eso cuesta tanto trabajo. Eres un ejemplo de entereza. Al mantenerte firme en que la mayoría de las veces le digas que lo quieres, que no hagas el comentario, que no revises. Pero es normalazo que en días malos voltees y revises y le digas la barbaridad, y le tires mala onda, etcétera. Nadie, Luz, ni siquiera una persona que en su matrimonio ha tenido 0 infidelidades, le ha ido muy bien y es muy feliz. Nadie tiene garantía de nada. Yo hoy por hoy te puedo decir, yo estoy por cumplir 23 años de casada y te puedo, hasta el día de hoy todo va muy bien. ¿Qué va a pasar mañana? No tenemos ni idea. Fíjate que me contaban, y esto es un caso diferente, ¿no? De una persona que tenía una linda familia, casado, bla, 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 y de repente le dio por jugar. Y empezó a jugar y a apostar y a perder y a perder y a perder y se endeudó y una serie de problemas. Problemas te podrás imaginar con la familia, con maritales, la señora enojadísima, ¿verdad? Creo que se estaban ya divorciando. Una cosa espantosa cuando se descubrió que lo que tenía este hombre era un virus en el cerebro y que le había cambiado absolutamente la personalidad y acabó desafortunadamente muriéndose. Muy rápidamente este desgraciado virus, bacteria o vete a saber qué fue, le acabó el cerebro y el hombre murió. Pero hay muchas cosas que nadie tiene garantizadas. O sea, un año antes esta mujer hubiera dicho, no, hombre, nosotros felices y fascinados, él es un tipazo y no pasa nada. Y de repente su mundo se desbarató. Entonces es normal no saber si esto va a durar. Es normal no saber si terminará separada. Porque eso le pasa a cualquier relación de pareja. A cualquiera haya o no infidelidades. La clave está, Luz, en lo que estás haciendo. En mantenerte cerca, en mantenerte cariñosa, en todo lo que me dices que no tenías antes. No tenías relaciones sexuales, ten relaciones sexuales. No los buscábamos, búsquense. Pasábamos el 95% del tiempo enojados. Trabajen para que el 95% del tiempo sea tranquilo, feliz, cariñoso, divertido. Mucha risa. mucha complicidad, mucho de este jugueteo de pareja que solo ustedes pueden tener porque ya tienen toda una historia, se conocen y demás. Un poco de relajamiento, si se puede, Luz, en la medida de lo posible. No se te va a olvidar, no va a haber terapia psicológica que te la quite. Está en tu cerebro esta memoria porque ocurrió, es una realidad. Entonces, el ir a terapia, el tomar, el medicarte, es una evasión. Y provoca más problemas que soluciones porque sucedió, mi querida Luz. Ojalá no hubiera sido. Pero sí espero que ya van 2 años. Ante una herida tan grande como 3 infidelidades, echarlo de casa, todo esto. 95% de tiempo peleado. Todo lo que constituía 2 años es poco. Ahí van. El hombre se ve, tú me lo estás diciendo, yo no lo conozco, que se está súper esforzando también. Porque pudo haber pisado fondo y decir, demonios, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Esto es lo bueno, la familia, mi vida de este lado y no lo que yo andaba buscando por otro lado. Y a lo mejor existe este regreso para siempre. ¿Que tendrás este dejo de desconfianza? Pues sí, es lógico. El hombre te vio la cara y te mintió. Eso pudiera ocurrir otra vez. Pero yo espero que poco a poco, fortaleciendo esta relación, verdaderamente pase esta sensación. Nuevamente, no hay garantía. Y si acaso llegara a fallar y terminan, cuando me dices, ¿por qué no lo terminé antes? Porque necesitabas, por ti, por tus hijos, me lo estás diciendo, dar esta opción. Tratar una vez más, que no se diga que le echaron las ganas. Y si falla por cualquier cosa, tú diste el 110%. La verdad es que yo espero que no falles. Es mi más sincero y fuerte deseo hacia ti, Luz. Pero vas bien. Y háblame, escríbeme cuando sientas que flaqueas, que ya estás harta, que estás cansada. Porque van a pasar en muchos años de matrimonio estas etapas de hartancia, que no te caiga también y digas, mira, y además el cuate fue infiel, pues francamente, adiós, ¿no? O sea, lo vas a volver a agarrar este como un punto en su contra. Pero si sigues firme, estas etapas van a ser cortas, van a ser pasajeras y la cosa va a ser mucho más buena que mala. Así que ánimo y ahí seguimos en contacto por si cualquier cosa, ¿ok? Luego está Juan, que me dice, buen día, querida Mónica, tengo 25 años y mi problema es el siguiente. Mis padres desde hace 2 meses empezaron con un divorcio, lo que empeoró una depresión que tenía debido a que en mayo acabé una relación de 4 años con mi novia. Fue de los momentos más felices de mi vida, pero debido a que hubo distanciamiento donde solo hablábamos por Facebook y por mensajes de celular porque sus padres desaprobaban nuestra relación, ella decidió terminarla. Al final nuestra relación estaba desgastada y peleábamos por todo. El año pasado acabé la carrera en trabajo social, lo que me causó un sentimiento de vacío al dejar de ser estudiante y a falta de pasar un examen de inglés no he empezado con mis trámites de titulación. Toda la vida cotidiana que tenía se acabó. Dejé de estudiar, terminé con mi novia y mis padres empezaron su separación. Intenté buscar amigos, pero siempre están ocupados en su titulación o trabajando, al igual que mi hermano y mis primos, quienes siempre están estudiando. Con el asunto de mis padres, decidí mantenerme al margen, intentar darles mi apoyo a ellos y a mi hermano. Sobre mi relación con mi ex, y estoy consciente de que todo terminó, en medio año quiero hablar con ella y decirle que me gustaría solo ser su amigo. Mi problema radica en que no sé cómo levantarme, porque antes de que todo esto pasara tenía planes de titulación, tenía trabajo. Pero ahora no sé cómo animarme a hacer de nuevo el examen de inglés. Tenía planes a futuro, pero ahora ya no sé el por qué seguir adelante, porque no importa si tengo licenciatura hecha o no, mi vida va a seguir siendo la misma. Espero sus consejos prontamente. Felicidades por su libro. Que su vida esté llena de bendiciones. A ver, mi querido Juan. Mira, la vida de repente no sé por qué le da por juntar broncas. Por pasar una etapa en donde una cosa tras otra se desmorona. Así pasa. Es lo que llamamos vacas flacas, una mala racha, etc. Pero vámonos por partes. Acabaste una carrera. Tú dices que tengas o no licenciatura, tu vida no va a cambiar. Me imagino que tus padres no se van a dejar de divorciar, tristemente, porque tengas una licenciatura o no. Tu novia, la relación de tu novia no va a funcionar porque tengas licenciatura. Pero es una terminación de un ciclo. A ti, personalmente, el logro de terminar hasta el final, es decir, hasta titularte, fortalece la autoestima, te hace sentir capaz. Todas estas características indispensables no solo para una vida profesional, sino también para cómo te ves a ti mismo en la vida, ¿ok? Entonces, lo que no te digo es que lo hagas inmediatamente, espérame tantito. Yo creo que andas bajoneado, andas apachurradón, como lo decimos en México, por todo lo que está pasando. Yo espero que no llegue a nivel depresión. Lo que necesito, mi querido Juan, es que te pongas a trabajar. Se ve que lo tuyo es el servicio. Tienes la carrera de servicio social, de trabajo social, así que lo tuyo está en apoyar a otras gentes. Y creo que empezar a ejercer hacia ese camino le va a empezar a dar sentido a la vida, le va a dar un propósito. Cuando haya pasado, porque me dices que es mayo y estamos ahora en agosto, mayo, junio, julio, agosto. Han pasado 3 meses apenas de que terminaste una relación de 4 años. Todavía estás en el proceso de duelo. Entonces, lo que necesitas es dar un tiempo más. Yo me esperaría un poco más de 6 meses para despedirle amistad a tu exnovia. Deja que primero te recuperes, te levantes antes de volverla a ver. Siento que 6 meses después de 4 años va a ser poco tiempo y todavía el corazón está sensible. Entonces, date un tiempo, ponte a trabajar. Primer paso, trabaja. Olvídate ahorita del examen de inglés, olvídate ahorita de la titulación. Sigue acompañando a tus papás, no te involucres en el problema, ¿no? Y trata, yo sé que están trabajando tus amigos y los primos, estudiando y tal y cual, pero de organizar ciertos planes. Incluso la gente que trabaja, se titula o está estudiando, tiene espacios libres para irse a comer algo, para ir al cine, para un partidito de fútbol o el deporte que tú hagas, jugar cartas, dominó, no sé. Organízalo. Piensa a ver qué les funciona un jueves en la noche, un martes por la mañana, bueno, un martes no, pero un sábado por la mañana, bla, 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 de tal manera que también conectes socialmente y date tiempo. Tienes solo 25 años, Juan, qué maravilla. Tienes toda una existencia por delante y puede que en 2 años me digas, Mónica, qué barbaridad, estoy en otra, tengo una nueva novia, el trabajo ahí la lleva, pues mis papás ya están más ubicados porque la parte del inicio de un divorcio es siempre caótica, después ya se van estabilizando las cosas. Yo espero, Juan, que cuando tengas 27 ya estés más que dirigido. A lo mejor en 8 meses retomas lo del inglés. A lo mejor requieras de un cursillo de inglés apoyador para pasar este malvado examen que son tan latosos. Y te titules no ahora, sino en 1 año más. No pasa nada si te titulas después, si estás más armado para entonces. Así que date chance de ser humano, Juan. Terminar con la novia, dejar de ser estudiante y de repente ser adulto, y eso es lo que también provocó duelo, y ver que tus papás se separan es suficiente como para golpear a cualquiera. Todo es muy rápido como para que tú ya te sientas bien, entero, feliz y en propósito, poco a poco. Entonces, lo primero ahora es trabajo y activar tu vida social. Son estas dos tareitas, sigamos en contacto de tal manera que después de que pasen unas semanas más tú me digas cómo vas y vayamos avanzando en este proyecto de que te rearmes y que vuelvas a tomar la vida por los cuernos y que puedas organizarte un muy, muy buen proyecto de vida, ¿ok? Luego está Coromoto, esto de que me digan alias y seudónimos con cuáles llamarles, ha activado la creatividad de todo mi auditorio. Me encanta porque ahora tengo una serie de sobrenombres y de apodos buenísimos en donde nadie sabe quiénes son ustedes. Porque a veces me dicen Coromoto, que creo que no significa nada. Pero a veces me dicen llámame Margarita cuando en realidad se llama Patricia, o llámame Patricia cuando se llama Mónica, y entonces incluso los nombres que digo que suenan reales a lo mejor no son, así que están perdidos al tratar de identificar de quién estoy hablando. Pero bueno, Coromoto me escribió y me dice, buenas tardes, le escribo para pedirle un consejo sobre la situación bastante incómoda y preocupante para mí como madre. Tengo una hija de casi 7 años. Vivimos solas. Soy divorciada desde hace 1 año y medio. Es una niña bastante inteligente, aunque hiperactiva, curiosa. Pero le gusta mucho jugar con varones. Observación que me han hecho tanto en la escuela como cuando la dejo con algún familiar para su cuidado. Hace unos días tuve que viajar por 10 días y se quedó en casa de mi mamá, donde frecuentan primitos de su misma edad y uno pequeño de 3 años. Y hoy mi mamá me contó que los encontró desnudos explorándose, lo cual no sé cómo manejar. ¿Hasta qué punto eso es normal? Y esos mismos días la encontraron besándose en la boca con otro primito de 7 años. Además de eso, la noto rebelde conmigo. No sé cómo aconsejarla. Ella comparte con su papá algunos fines de semana y desconozco cómo son sus cuidados, ya que no mantengo buenas relaciones con él. Auxilio. A ver, mi querida Coromoto, vamos a ver. Normal es, sí, que los niñitos de repente jueguen al doctor, ¿no? Y medio se exploren y una serie de cosas. Pero ya que me estás diciendo que además está besando en la boca con un primito de la edad, estaba explorando al pequeñito de 3 años y que tú desconoces qué es lo que pasa con su papá, necesitamos investigar un poquito más. Coromoto, nada más para descartar cualquier posibilidad de que la niñita en alguna parte esté recibiendo esta información. No sabemos si el papá la deja viendo internet, ¿no? Mientras él no la supervisa, o ver películas que no debe, o es en el colegio donde está viendo estas escenas sexualizadoras, ¿no? Sexualizadas. Entonces, hay que investigar más. Y para eso necesitas dos cosas: acercarte a tu hija y conversar. A mí, verdaderamente, y créeme que te lo digo con mucho cariño, no me importa que tengas miedo. Después ve al baño temblorosa, mojarte la cara, decir qué horror, hablé de sexualidad con mi hijita pequeña, qué nervios. Pero frente a ella, lo más tranquila del mundo, te sales, invítale un helado, por ejemplo. No, váyanse a caminar comiéndose un helado y le preguntas: oye, hijita, el otro día que le estabas dando un beso a tu primo, ¿dónde aprendiste esto? ¿Dónde viste eso? ¿Quién te dijo que...? Sobrebesar, y luego ya entras al tema de que a los primos no se le dan besos, que besos en la boca, pues generalmente los mucho más grandes, y ya además cuando hay una relación, le explicas con pocas palabras, no con mucho rollo, Coromoto, que no es adecuado ni andar explorando primitos de 3 años ni dándoles besos, que si tiene dudas, se acerque a ti, que tú le vas a contestar todas las preguntas que tenga. Pero cuéntame, ¿dónde lo aprendiste? ¿Te lo están enseñando en el colegio? ¿En casa de papá? Y no, y ahí le vas preguntando, pero que te vea tranquila y que no la vas a regañar. Si ella te cuenta: no, fíjate que en casa de mi papá hay un señor que me toca, tú no empieces a gritar y a, pero ¿cómo? Y le dijiste que no. No, tú de la maestra. Ah, sí, trata, aunque sea una cosa muy fuerte, de mantenerte con calma y decir: ah, sí, ¿y quién es? ¿Cómo es? ¿En qué momento? ¿Qué más? Cuéntame. Y sigan: oye, ¿y el helado te gustó? Fíjate que a mí el de vainilla es mi favorito. Y luego le haces otra pregunta. Me explico, haces como si fuera una conversación casual, aunque tú y yo sabemos que para nada lo es y que por dentro tú vas a estar muy alterada, pero ni modo, hay que disimular, mi querida Coromoto, porque es importante esta investigación. A lo mejor tu hijita nada más tuvo acceso a una información que era un poco avanzada, pero con darle parámetros de que esto no se hace, que si quiere preguntar, que venga, que se puede poner, meter en problemas si en el colegio, si en casa de los primos, si en casa de amigos hace este tipo de cosas, que te pregunte y que tampoco es adecuado que se la hagan a ella, ten esta conversación también, pero todo lo más posible en un encuentro casual. Esa es la primera parte. La segunda es que a mí no me importa que no te lleves muy bien con el papá. Es importante que se vean, porque tu hija va a necesitar que ustedes lleven una relación cordial, mi querida Coromoto. Y que le digas: oye, fíjate que han pasado estos episodios en casa. ¿Tú qué sabes? Te voy a decir por qué. Porque si él ha supervisado poco y es en su casa, el saber que tú ya estás sobre el tema lo va a hacer mucho más cuidadoso. Ante la más mínima sospecha de que tu hija esté siendo víctima de algún abuso, sí deberías de pedir que las visitas con el papá fueran supervisadas. Es decir, aquí es un llamado a la acción bien importante, Coromoto. Así que pregúntale al papá cómo están las cosas, pregúntale a tu hija cómo te digo, y aquí estoy para cualquier información adicional, duda, comentario, otra idea. Por favor, no dudes en volver a escribir, ¿ok? Y luego está Citlali, que me dice: te escribo nuevamente. Escuché tu último programa y comentas que a tu compañero de vida no le puedes ocultar cosas. Pero ¿cómo le voy a decir a mi esposo estas cosas? Mi papá acariciaba los genitales de mis hermanos. 2. Yo toqué los genitales de mi hermano más joven cuando era un niño. 3. Mi hermana fue abusada sexualmente por un vecino y yo lo presencié. Le dije a mi mamá, pero no hizo nada. 4. Me gustan las mujeres en un 30%. 5. Mi papá me abrazaba de forma extraña, de tal manera que me inmovilizaba, pero no recuerdo que me hiciera algo. Sin embargo, ahora cuando siento que no puedo salir de algún lugar porque algo me lo impide, exploto. Saludos. Postdata. A mi esposo no le gusta que le cuente cosas feas, se espanta y prefiere no escucharlas. A ver, mis queridas Citlali, creo que expones un punto bien interesante, porque lo que yo siempre he dicho es que deberías de tener una relación tan cómoda, relajada, franca y tranquila, que si le quieres decir algo verdaderamente personal, íntimo, histórico, solo tuyo, y lo quieres compartir por una razón en particular, sepas que cuentas con tu pareja, ¿no? Ocultar ciertas cosas por el temor a su rechazo habla de la calidad de tu relación y de la persona que escogiste, por ejemplo, ¿no? Pero si las ocultas porque no crees, hay un episodio, por ejemplo, Citlali, del que dije algo así como, le debo de contar todo, algo así se llama, ¿no? Y en la que digo que no se debe de contar todo en una relación, ¿no? El, por ejemplo, a lo mejor el que tú le digas que, no sé, que le tocaste a tu hermano sus genitales cuando eras más joven en un afán exploratorio, ridículo de adolescente o de niña, que dijiste a ver cómo se sienten, lo tocaste y se acabó. Eso no tiene ningún propósito. Tengo otro episodio, por ejemplo, Citlali, que te invito a escuchar, que se llama Las Tres Preguntas, y es algo que uno se debe de preguntar antes de decir cualquier cosa. Y una de ellas es ¿para qué? Uno debe de tener claro el para qué voy a decir algo. Cuando es solo mi desahogo, yo quiero descargar este sentimiento que traigo adentro, pero va a causar un estrago en mi relación, debo de encontrar otra manera de sacarlo. Pero al mismo tiempo, mi punto, Citlali, de lo que tú estás hablando es, tu relación debería de ser capaz de acoger la información. Yo creo que a tu esposo tiene razón, a nadie le gusta que le cuenten cosas feas. Nos tensa, nos entristece, nos preocupa, nos asusta. Pero espero que tengas un esposo que si le dices, oye, pero te tengo que contar esto porque tienes tú un propósito para hacerlo y se lo cuentas, sepa acoger la información, sepa decir, ¿sabes qué? Qué mal que pasó, te entiendo, te apoye, te quiera, te acepte y sigan adelante. De eso se trata, de que tú sepas que tienes esa relación, pero no necesariamente hay que contar todo. Espero estarme explicando, Citlali, si estoy muy confusa, no dudes en escribirme y decir, Mónica, no entendí nada de lo que dijiste, de qué estás hablando, sí o no. Pero el punto es, no le cuenten todísimo, hay cosas que hacen más daño, pero si el propósito de contar enriquece la relación, los hace crecer y los hace mejor persona a los dos, ojalá tengan una relación en la que puedan contarle todo a su pareja. De eso se trata. Entonces, de los que tú me estás contando, a lo mejor el explicarle por qué te dan como claustrofobia cuando estás en un lugar que sientes que no puedes salir, pues esta parte le podrías contar. Mira, mi papá me abrazaba de tal manera que me dejaba impotente, ¿no? No podía moverme y me daba angustia y ahora lo he pasado a claustrofobia, ¿no? Cuando no puedo salir de algún lugar porque hay una puerta cerrada, porque tal, exploto. Entender tu marido esta razón va a hacerlo más comprensivo cuando esté sufriendo un ataque de claustrofobia. Así que a lo mejor esta le puedes contar. A lo mejor el que sepa por qué no te llevas tanto con tu mamá, porque presenciaste algo horrible, se lo contaste a tu mamá y no hizo nada, también lo haga sentirse más empático. Tú decides, Citlali, qué quieres compartir con él de tal manera que verdaderamente tengan una historia juntos, porque solo intimar en lo bueno, en lo positivo, en lo que nunca nos pasó nada malo, se queda muy superficial la relación. Verdaderamente conocer la parte oscura de una vida, los malos ratos, pero al mismo tiempo que te construyeron y te hicieron esta Citlali que eres ahora y que él quiere y admira, espero, también es importante. Tú definirás qué cuentas, qué no, pero debe de ser con un propósito y debe de ser siempre en una relación que lo reciba bien, que lo trate con delicadeza y le dé este propósito positivo que estamos buscando, ¿ok? Y bueno, amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.